En Radio Martí son las 2 de la tarde, a continuación las noticias. Bajo vigilancia policial permanece desde hace más de una semana la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Las autoridades han informado que las viviendas que sirven a estos fines están bajo proceso judicial. Esto lo dijo a Radio Martí Jorge Cervantes, uno de los coordinadores de UNPACU.
Desde el día 25 que ellos establecieron un cerco policial ahí en torno a la sede, no permiten el acceso de ningún activista ni persona que visitan el lugar. Permanecen hasta entrada la noche ya, hasta el oscurecer, custodiando el área por todos sus lugares para que no llegue nadie acá en la zona de Altamira. Entonces todos los activistas han venido para acá, vienen para acá. Aquí estamos tratando de compartir el alimento que tenemos con ellos, mantenernos informados de lo que acontece. Llevamos desde esa fecha que por lo menos el proyecto de atender los casos sociales, las personas desamparadas, no hemos podido continuarlo. ¿Por qué? Porque ellos manifiestan de que no van a permitir que se siga elaborando alimento en la sede, ni van a permitir tampoco concentración de personas en la sede, que las instalaciones pertenecientes a la sede están bajo un proceso judicial y que es probable que ellos confisquen las instalaciones y que no van a permitir absolutamente nada en ese lugar. Y ayer Nelva y Maray, la esposa de Saniel, estuvo bajo seguimiento constante desde horas tempranas en la mañana cuando asistió a la iglesia a misa junto con los hijos de José Daniel, y hasta que regresó en horas de la noche acá a su casa, que primeramente pasó por aquí, por donde yo estoy, venía con seguimiento de ellos, que es lo único que ellos pueden hacer.
En las dos viviendas que sirven de la sede de la Unión Patriótica de Cuba residen la esposa e hijos de José Daniel Ferrer, el líder de la organización opositor, encarcelado el 1 de octubre de 2019 por un supuesto delito de lesiones y privación de libertad. Y el eurodiputado español del Partido Ciudadanos, José Ramón Bauzá, deploró la decisión del régimen cubano de impedir la salida de 5 activistas que tenían previsto participar en un acto sobre derechos humanos organizado por su partido en el Parlamento Europeo. Bauzá responsabilizó del impedimento a Miguel Díaz-Canel. También dijo que el gobernante cubano teme que la Unión Europea le retire su apoyo y sea el fin de su dictadura. El eurodiputado además afirmó que nadie impedirá que siga denunciando a la dictadura cubana. El pueblo cubano será libre, declaró Bauzá en su mensaje público. Y Filipinas reporta una primera muerte por el coronavirus fuera de China, mientras Estados Unidos impone nuevas restricciones a viajeros. Desde la capital en Washington nos informa John Burnett.
A medida que el mortal coronavirus continúa propagándose por todo el mundo, informes noticiosos de Filipinas dan cuenta que un hombre chino de Wuhan, donde se detectó el virus por primera vez, murió en un hospital de Manila unos días después de llegar allí. Es el primer paciente en morir fuera de China. China inauguró hoy un hospital de 1,000 camas construido en 10 días para ayudar a hacer frente a un brote de coronavirus que ha enfermado a más de 17,200 personas y causado al menos 361 muertes en China. El virus se ha limitado en gran medida a China, aunque con alrededor de 150 casos en otros 23 países. Las autoridades de salud creen que el virus puede reproducirse y existir dentro del tracto digestivo, pero aún no han determinado cómo se propaga, como indicó Mi Feng de la Comisión Nacional de Salud en China. En Wuhan, Shenzhen e incluso en los primeros casos de virus en Estados Unidos, detectaron nuevos coronavirus en las heces de los pacientes. Este fenómeno indica que el virus puede reproducirse y existir dentro del tracto digestivo. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió el domingo reglas para implementar nuevas restricciones a los estadounidenses que recientemente visitaron a China para abordar la amenaza del coronavirus. Funcionarios de las líneas aéreas dijeron que las nuevas reglas significarían que ahora deben preguntar a todos los pasajeros con destino a los Estados Unidos si han visitado China continental. Además, Estados Unidos comenzó el domingo cuarentenas obligatorias de 14 días para ciudadanos estadounidenses que habían estado en la provincia de Hubei y prohibiciones de entrada para la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que viajaron a China en las últimas 2 semanas. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y nuevas evidencias indican que Irán supo de inmediato que había derribado con un misil un avión ucraniano con 176 personas a bordo. La agencia de prensa AP informa que un audio de un piloto iraní conversando con la torre de control de tráfico aéreo indica que las autoridades iraníes conocían la verdad cuando empezaron a negar en público lo que había ocurrido el 8 de enero. AP reporta además que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo anoche en televisión que el audio era auténtico y que este lunes, hoy, el gobierno iraní también confirmó su veracidad. El mandatario ucraniano también dijo anoche que los $80,000 que Irán ha dicho que pagará por cada persona que murió no es suficiente. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 3 en punto.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a todos los que nos sintonicen a esta hora en nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Este lunes 3 de febrero les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos junto a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Extensivo en la tarde de hoy, un gusto, nuestro técnico Delfín Coqui, la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada en la tarde de hoy, vamos a darle seguimiento a la situación y las amenazas contra la opositora cubana Marta y Beatriz Roque Cabello durante el fin de semana, luego de que por 72 horas en su casa y en una actividad de sociedad civil en conjunto con las Damas de Blanco, abrió un libro de condolencia por las tres niñas que trágicamente murieron en un derrumbe en la capital cubana. La situación de los trabajadores tabacaleros en Mayarí se continúa complicando. Tendremos el reporte con un especialista en temas agrícolas desde allá. Y también hablaremos sobre el pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños celebrado el fin de semana allá en Cárdenas Matanzas. No obstante, las dificultades del país, según José Ramón Machado Ventura, el octogenario segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, es responsabilidad de los campesinos cubanos llevar la canasta básica a disposición del pueblo. Hablaremos con varios campesinos cuán viable y real es esto sin la colaboración que debería tener las instituciones del Estado. También en el espacio de hoy vamos a tener información sobre lo que ocurrió en la citación a la policía política el pasado viernes. Los activistas del Frente de Resistencia Cívica en Placeta, Yanni Corrales y Alexei Mora Montalvo. Todo esto en nuestro espacio y esperamos, Dios mediante, tener también información de lo que está pasando en la provincia de Artemisa con el transporte. El transporte continúa complicado en el territorio artemiseño y vamos a tener información al respecto. En el ámbito noticioso informativo, el régimen cubano le impide la salida a 5 miembros de la sociedad civil que deberían viajar el sábado a Bélgica, a Bruselas, a una exposición frente al Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en la isla. Y Cuban Prisoner Defender designa a otros 3 presos de conciencia en Cuba. Sumado a esto, cubanos desafían el frío y protestan en Montreal contra Jaila y en apoyo a José Aniel Ferrer. Familiares de canadienses asesinados en Cuba se quejan de la falta de información sobre el caso y 3 muertos y 8 heridos en un nuevo accidente del tránsito en Santiago de Cuba. Es el segundo siniestro con fallecidos en apenas 15 días en la provincia oriental. 3 personas y 8 los heridos en este accidente del tránsito que ocurrió el pasado sábado en el tramo cercano al Alto del Tití y la carretera Laguna Blanca en el municipio de Contramaestre, según la información en el diario oficialista Sierra Maestra, el órgano oficial del Partido Comunista en la provincia de Santiago de Cuba. Vamos a intentar comenzar nuestra jornada laboral allá en Mayarí, Holguín, si se puede la comunicación, y si no, la haremos más adelante, sobre el tema de la situación que enfrentan en Las Vegas de Tabaco los trabajadores. En un serio artículo publicado por el portal Diario de Cuba, 6 meses de trabajo, riesgos de enfermedad y 0 seguridad social es el panorama que enfrentan los jornaleros del tabaco cubano en Mayarí. Eso lo vamos a tener en breve. También hablaremos durante el espacio sobre el pleno del partido, lo habíamos adelantado ya, que ocurrió el pasado sábado allí en Cárdenas Matanzas, donde José Ramón Machado Ventura le demandó más esfuerzo a los agricultores cubanos. Y también Más adelante. Vamos a empezar ya con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. No tenemos a Homel, pero sí tenemos a Ibar González, allá en Quemado de Güines, en la provincia de Villa Clara. Buenas tardes, Ibar.
Muy buenas tardes, Tomás, y a Patricia en la producción aquí de la tierra de Guarigallo.
Como no. Bueno, Ibar, primero que nada, nos llamó mucho la atención que habíamos... vamos a hablar en breve de algo que ocurrió el fin de semana, pero también ocurrió algo muy penoso el pasado viernes. Me hablaba Patricia, nuestra productora, que no pudo establecer el contacto con usted. Cosa rara, porque usted es muy formal. ¿Qué fue lo que ocurrió el viernes?
Sí, no, realmente fui detenido por la Seguridad de Estado y ellos me pagaron el teléfono y me amenazaron por mi participación en el programa de usted. Y ellos están diciendo que yo estoy hablando de segundo secretario mal, lo que no es cierto. Simplemente yo doy mi opinión, y muy humilde y muy sencilla, de como hombre de campo que soy. Y cualquier tema que me sea entrevistado de Radio Martí, que es la única vía que tenemos nosotros de poder denunciar y de poder hablar y expresar, porque si a mí me diera un espacio en el periódico Granma, con mucho gusto, pues yo expresaría mi opinión, pero bueno, eso es ilógico.
Ahora, sumado a esto, usted nunca ha dicho nada que es algo que no sea comprobable, y nosotros trabajamos con evidencia confirmada y creíble, incluso con lo que publica la prensa oficial. Ibar, y usted, esto fue más o menos a las 2 de la tarde, a la hora que teníamos la invitación para usted.
Sí, sí, media hora antes, más o menos, ya tú sabes todo.
¿Y qué tiempo estuvo detenido y en qué terminó esto?
No, me tuvieron alrededor de 2 horas. Y también que porque me quitaron casi una cabería de tierra que yo tenía en usufructo. Hacía más de 4 años y me dijeron que las tierras, como también la universidad y las escuelas, son para los revolucionarios, y también las tierras también son para los revolucionarios. Entonces, todavía me queda un pedacito de tierra, pero ya la inmensa cantidad de tierra que tenía, una cabería, me la quitaron.
¿Esto fue el viernes también?
Sí. Yo sembraba frijoles, sembraba mucha siembra ahí, y con eso aportaba pues a la economía del país, daba mi granito de arena, muy humilde, muy sencillo, y eso, con esa tierra me servía para el sustento de mi familia. Esa tierra pertenecía, de hecho, a la UPC de ahí de La Piedra, ahí de Rancho Boló, que el administrador ahí es el señor Iri. Entonces, compró con el administrador de acá de la 13 de octubre, de acá de Quemado de Win, Maloli, pues se la entregó a él, y entonces me la quitaron a mí. Yo llevaba 4 años produciéndola, y nada, sobre eso yo no tengo ninguna defensa, porque vivimos en un país totalitario. Si fuera en otro sistema más democrático, pues yo podía hacer una demanda. Entonces me quedan todavía 2 quintales de frijoles ahí, y estoy propenso a que ellos pues me atenten contra esa siembra. Ya lo hice también la denuncia, y ellos me dijeron que no, que me iban a respetar la siembra. Pero cuando ya recogía esos 2 quintales de frijoles, pues me tenía que ir de ahí ya. Entonces, supuestamente ellos la quieren para sembrar yuca para los puercos de Maloli, que son una cosechera que tiene particular. Quiere decir que esta gente que son dirigentes del régimen, pues hacen y deshacen a sus anchas, y no hay ninguna ley, no hay nada que al campesino de la pía, al hombre de la pía, al hombre humilde, pueda contra ese imperio totalitario.
Ahora, oye, Ibar, esto nos sorprende lo que usted nos está diciendo. Desconocíamos que esto había pasado el viernes. ¿En qué contexto, si nos puede explicar un poquito más, cómo coinciden estos dos temas? La citación por la policía política a las 2 de la tarde. ¿A qué hora le informaron usted que no podía tener más el usufructo? ¿Coincidieron las dos cosas?
Ya yo estaba haciéndome presión con tiempo. Ya ellos me estaban haciendo presión con tiempo. Pero de mantener mi activismo, desde mi punto de vista, de participar en los programas, de dar mi humilde opinión y de colaborar con ustedes, pues si continuaba pues así, podía ellos quitarme la tierra.
O sea, una pregunta. Si tú el viernes hubieses dicho que tú no colaborabas más con Radio Martí, a lo mejor te hubiesen permitido el UDT.
Grandes posibilidades, porque por supuesto, esa es una.
Bien, y la segunda cosa, ¿quién te informó que no podías tener más el usufructo?
Bueno, esta gente de la Seguridad de Estado y junto con la gente del Ministerio de Agricultura.
Con
el inspector.
O sea que el inspector está... ¿En qué lugar fue citado usted? ¿A dónde fue llevado usted la detención?
No, en Quemado Winning.
a la unidad de la policía.
A la delegación de agricultura junto con hicieron un team, una comisión ahí, y me analizaron el problema mío y con la misma, pues...
Viene acá, pero y esto fue, estaba la seguridad del Estado en la delegación municipal de la agricultura en Quemado de Huire.
Por supuesto.
O sea que en esta misma delegación de la agricultura, el funcionario estaba ahí y también los oficiales del Ministerio del Interior.
Sí, todo ello, todo ese mecanismo de como que de enfrentamiento.
Ibar, ¿y qué significa para usted haber perdido? ¿Qué cantidad de terreno era esto?
Bueno, es lo que había de tierra, y eso es duro, porque de ahí yo depende de mi sustento y parte de mi pan de cada día. Pero todavía me queda un pedacito de tierra de la CPA y yo pienso que por ahí no se tiren, pero bueno, si se tiran, pues me quedaría sin ninguna. Sería un sin tierra.
Bueno, entonces quiere decir que es como nos ha dicho el abogado Alberto Méndez Castelló y otra, el gobierno se reserva el derecho de otorgar o quitar el usufructo cuando ellos lo decían.
Exactamente, y no solamente cuando en el usufructo, aún aquellos campesinos que tienen tierra heredada desde la colonia, por todo su ancestro, también está propenso a eso. En Cuba no existe la propiedad privada. Entre comillas existe, pero en la realidad no existe. Ellos hacen y deshacen a su antojo. Es un sistema totalitario donde el ciudadano no tiene ningún derecho ante el poder inmenso del Estado.
Bueno, aprovechando que lo que tenemos ahora, Ibar, y que usted que nada más queremos que nos diga siempre la verdad, como dice Radio Martí y lo que no dicen los medios oficiales cubanos, precisamente por estas intervenciones suyas y hechos como el que usted va a comentar ahora, es que la seguridad del Estado no quiere que usted colabore. El pasado sábado, en Cárdenas Matanza, el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el octogenario José Ramón Machado Ventura, dijo que son los campesinos los responsables y la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y los campesinos cubanos los responsables de llevar la comida a la mesa del cubano. ¿Esto es así o hacen falta otras cosas?
No, por supuesto que hacen falta muchísimas cosas más. Una, para lograr que el campesino pueda producir y pueda llegar a cumplir eso que él está diciendo, que realmente necesita primeramente desbloquear todo el sistema económico cubano. Que el campesino pueda producir, pero que pueda producir y él mismo pueda no tener un intermediario, que en este caso es acopio, que es un parásito. Y todas esas asociaciones, empezando por la propia ANA, que al final son los que dirigen la ANA, son representantes del sistema, y son militares de la FARC, del MININ, son los que dirigen realmente la ANA, y todas esas CCS, CPA y esas cosas. Realmente el campesino que pueda producir, pero que él mismo pueda llevar su mercancía directamente al hotel, directamente a una escuela, directamente al mercado, que él mismo pueda vender y pueda también hacer sus relaciones en el exterior y poder exponer su producto. Pero también necesita también un banco que pueda apoyar con insumo a ese campesino, porque realmente el cambio climático está afectando muchísimo a Cuba. Y también los terrenos en Cuba están bastante degradados también, por ser también una isla. Entonces, sí, en el fondo necesita economía, necesita que se le inyecte, que se le apoye, pero también jurídicamente, que se desbloquee, por supuesto, la economía.
¿Usted no cree que también, si no ocurrieran las cosas como acaban de ocurrir, que el gobierno interfiere en la actividad de los campesinos, las cosas fluyeran mejor, que las tierras fueran de ustedes, que no fueran usufructos, sino que ustedes fueran los verdaderos propietarios y ustedes pudieran, independientemente del Estado, tener contrataciones y comprar insumos, las cosas no serían mejor?
Por supuesto. Es decir, que realmente el culpable son ellos mismos, no es campesino. No echar la culpa al campesino. El campesino está atado de mano a pie. ¿Cómo entiendes? Está ahí, le tienen impuesto o una economía que lo tienen atado, no tienen libertad. Si tú no tienes libertad, ¿cómo tú vas a poder producir? ¿Cómo entiendes? Es decir, que los culpables son ellos, el propio Estado, el propio mecanismo burocrático que hay.
Gracias, Ibar González, campesino cubano, lamentable situación. Acaba de perder su usufructo allí en Quemado de Huines por colaborar con Radio Martí. Así son las cosas en el castrismo cubano. Nos vamos a la capital cubana. Otra personalidad de la sociedad civil independiente, la destacadísima opositora cubana, directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, economista y única mujer condenada durante la Primavera Negra del 2003, bajo asediada por la policía política, en las últimas 72 horas, luego de haber tenido la iniciativa propia y por derecho que tiene de abrir un libro de condolencias por esta trágica muerte de las tres niñas en el derrumbe en la capital cubana. En La Habana, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, para los que dirigen el programa y también para los oyentes.
Bueno, para toda Cuba que te escucha ahora, Marta Beatriz Roque, haznos una cronología de todo lo que ha ocurrido desde el sábado de la noche, este domingo, estas amenazas. ¿En qué momento estamos? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? ¿Por qué se ha molestado tanto la policía política por este gesto solidario que usted tuvo en conjunción con las damas de blanco por esta trágica fallecimiento de estas tres pequeñas en el derrumbe en La Habana?
Sí, Tomás, la policía se ha molestado tanto porque yo estoy planteando la verdad. La verdad es que esto no fue un accidente. La definición de accidente es otra. Esto es un homicidio negligente porque permitieron que se cayera ese balcón sobre las niñas por no hacer lo que tienen que hacer. Aquí hay una gran desidia para con el pueblo, una gran desidia para con todos los elementos que influyen dentro de la sociedad. Y todos sabemos que no hay medicina, que no hay comida. Cuando te digo no hay, es en las condiciones en que necesitamos, porque bueno, hasta el momento la gente resuelve con otra cosa, se come un pan con esto, le duele la cabeza y no hay aspirina, entonces se toma cualquier otra cosa o hace un cocimiento. Pero bueno, en general, quien tiene la responsabilidad porque se considera paternalista es el Estado. Y el Estado no está resolviendo las mínimas situaciones que pueda tener el pueblo de Cuba. Entonces, esto hace que este problema del balcón caído por negligencia, porque no se ocupan de los problemas del pueblo, se convierta en un homicidio negligente. Y eso está así activado en el Código Penal cubano. Yo no lo he inventado, Tomás. Eso está en sus propias leyes. Ha habido una imprudencia muy grande por parte de la dictadura al dejar esto así. Y eso, que yo lo diga, les ha molestado mucho. De ahí parte toda la situación por la cual estamos pasando, que es bastante compleja.
Marta, ¿quién es esta persona? Primero fue el sábado amenazas por parte de la policía política a través de funcionarios del partido, de gente del Comité de Defensa de la Revolución, y ayer esta señora que dice que viene en representación de familiares de alguna de las menores lamentablemente fallecidas en Jesús María. ¿Quiénes son estas personas?
Sí, quería adelantarte un poco más, o sea, atrasarte, porque empezamos a hablar del sábado, ¿no? Esto está ocurriendo desde el jueves, que citaron a Lázara Ayón, que trabaja, como todos conocen, aquí con nosotros en el Centro de Derechos Humanos, y la citaron para quitarle el teléfono, de forma tal que no pueda transmitir nada por su teléfono, porque dicen que su teléfono está en estos momentos dedicado a General con L, porque hasta escriben mal en el documento que le dieron, está dedicado a generar confusión en el pueblo y problemas a el gobierno. Entonces comenzaron por quitarle el teléfono a Lázara, ponerle 3,000 pesos de multa, después primero 100, después 3,000, y hoy la citaron a la estación de policía y la acaban de instruir de cargos por desobediencia. Nadie sabe cómo es posible esto, porque ella no ha desobedecido nada. Pero bueno, así está, instruida de cargo por desobediencia desde hoy a las 10 de la mañana, y además de eso amenazaba que le van a quitar la casa donde vive. Esto fue el inicio del problema. El sábado estuvo aquí en mi casa, estuvieron en mi casa los factores, los llamados factores revolucionarios de la comunidad. El factor que más habló fue el secretario zonal del Partido Comunista de Cuba, que me dijo que yo en mi casa no podía tener un libro de condolencias para que lo firmaran las personas y entregárselo a la familia de la víctima, porque los familiares de la víctima estaban muy ofendidos por ese libro de condolencias. Y yo reacciono de la siguiente forma. Están los familiares están ofendidos por un libro de condolencia que lo que hace es mencionar con amor a esos angelitos. Y no están ofendidos porque la dictadura les ha propuesto 350 pesos cubanos de indemnización por la muerte de esa niña. ¿Cuál es la ofensa mayor? Pero además, adicionalmente a eso, en mi casa yo hago lo que estimo conveniente porque estoy dentro de mi propiedad. Y el partido no puede venir a pararse en la puerta de mi casa y decir que adentro de mi casa no puedo tener un libro.
Ahora, como colofón de esto, el evento, diría yo, más agresivo fue el intento de esta señora, incluso hasta de dañarte, arañarte la cara con largas uñas a través del enrejado de tu casa. Cuéntanos el detalle de ayer, Marta.
Sí, estaban esperando que yo llegara de misa. Y vino esta señora que primero dijo que yo era, que ella era la mamá de una de las niñas. Después dijo que era la prima. Y entonces venía con un libreto escrito que no se podía salir de ese libreto, en el cual decía que yo tenía que borrar de internet todo lo que yo había puesto acerca de las niñas porque yo no era familia de ellas. Y como yo era familia de las niñas, no podía hablar de las niñas en internet. Después de eso, la segunda parte del libreto era sencillamente decirme que su esposo es un ex convicto acabado de salir de la cárcel, que no le interesa nada y que va a venir a mi casa a matarme. También me dijo que todos los las personas que viven en el barrio de Jesús María están indignados por lo que yo he puesto en internet y vienen aquí a mi casa a darme un mitin de repudio. Yo le pregunté, bueno, ¿y cómo usted supo mi dirección? Y me dijo, por internet. Todo el mundo sabe que en internet no hay la dirección de nadie. Pero bueno, no obstante, también todo el mundo sabe que a ella la trajo un oficial de la seguridad y se la llevó de regreso porque los vecinos vieron cuando se montó en un Lada y se fue con un oficial de la seguridad, un hombre blanco de unos años, entrado en años.
Esa es la realidad que enfrenta Marta Beatriz Roque en la capital cubana. Vámonos a una pausa este lunes 3 de febrero aquí en nuestro espacio Cuba al Día. En breve regresamos con nuevos invitados.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este lunes 3 de febrero del recién iniciado 2020. Tomás Cardoso aquí en compañía de Delfín Cox en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio, pues vamos a intentar, más malas noticias de sociedad civil, vamos a intentar la comunicación con dos activistas de derechos humanos allá específicamente en Placetas, Villa Clara. Se trata de Jani Corrales y Alexei Mora Montalvo. Por cierto, esposo y esposa, un matrimonio, ambos. Ella es la directora, él es el director y ella es la vicedirectora de la Academia de Derechos Humanos, Julio Machado. Y fueron citados el pasado viernes a la 1 de la tarde por el oficial de la Policía Política, Reinier Rodríguez Mendizábal, ahí en la unidad del Ministerio del Interior, en Placetas, Villa Clara. Vamos a intentar pues establecer el contacto con este matrimonio para saber de qué se trató pues este interrogatorio con la Policía Política. Más adelante, más reacciones a lo que dijo José Ramón Machado Ventura, el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, en el pleno de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, específicamente allá en Cárdenas, Matanzas, el fin de semana, donde demandó al campesinado cubano que debe ser el responsable de suministrar el abasto de productos al mercado, sin contar, bueno, pues con la otra parte que le corresponde a un país donde la agricultura está estatizada. Acabamos de tener aquí la información de un usufructuario que cumplía con todas las leyes, ahí específicamente en Quemado de Güines, y por no ser del Partido Comunista, por no ser simpatizante del régimen, el Ministerio de la Agricultura, que tiene el derecho, según lo que dice el propio decreto, le quitó su usufructo, 32 acres, una caballería de tierra, el pasado viernes, por colaborar con Radio Martí y denunciar y cuestionar los problemas de la agricultura en Cuba. Así son las cosas en nuestro país. También, más adelante, el tema de la agricultura el tema del transporte se complica en la nueva provincia de Artemisa, donde estuvo Miguel Díaz-Canel de visita el pasado viernes. Tenemos pruebas fotográficas de la aglomeración de personas en San Antonio de los Baños y en varias provincias del país sobre esta delicada situación. Pero vamos a darle seguimiento al tema de este matrimonio compuesto de Alexei Mora Montalvo, también, y su esposa Jani Corrales, ambos al frente de la Academia Julio Machado, allá en Placetas el pasado viernes. El contacto ahí ahora, vamos a hablar en breve con Jani Corrales, pero ya tenemos al sacerdote yoruba, Alexei Mora Montalvo. Alexei, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, gracias, Alexei. El viernes a la 1:00 p.m, estábamos ya en el aire, no pudimos dar, vimos lo que puso Ariadna sobre que ustedes estaban siendo citados a la 1:00 p.m, por supuesto, tú sabes que vino sábado y domingo y hoy, pues dijimos, bueno, pues el lunes lo llamamos del espacio. ¿De qué se trató este interrogatorio a la 1:00 p.m con el señor este Reinier Rodríguez Mendizábal ahí en Placetas?
Bueno, Tomás, esta citación consistía, este oficial de la Seguridad del Estado, Reinier Rodríguez Mendizábal, alias Premaduro, es el jefe de enfrentamiento en Placeta, pero quien nos interrogó fue el connotado oficial Héctor de la Fe Freire. Lo mismo de siempre, todo el mundo sabe cuál es el trabajo de la Seguridad del Estado contra los defensores de derechos humanos. Muchas amenazas. Alexei, si continúa participando en las actividades de la Academia de Julio Machado, va a ser enjuiciado y encarcelado. Jani Corrales de Río va a ser encarcelada por seguir participando en las actividades. En cualquier momento puede amanecer golpeado o en un traslado puede haber un accidente. Infinidades de cosas, muchas amenazas por parte de la Seguridad del Estado, porque están aterrorizados con la campaña para la calle, todos en amarillo en la campaña para la calle. El régimen está aterrorizado. Y finalmente, después de tantas amenazas, con la situación de la participación y el activismo en la Academia Julio Machado, este connotado oficial, Héctor de la Fe Freire, ordenó a que me deportaran o que me desterraran forzosamente hacia La Habana. Yo creo que para mí es un acto cobarde de estos oficiales de la Seguridad del Estado en desterrarme hacia La Habana por solamente defender, tener un criterio propio, defender la libertad de los presos políticos.
Por cierto, Alexei, déjame hacer una pausa aquí. Habíamos invitado a tu esposa, Jani Corrales, del otro teléfono, los oficiales de Texas que trabajan en complicidad con la policía política no le permiten a Jani hablar con nosotros. Constantemente intentamos llamarla y le cuelgan el teléfono. De todas maneras, ya tú has dicho que ya estuvo contigo y también fue amenazada. Una pregunta, Alexei. Esta cuestión de deportarte hacia La Habana, ¿cuándo se iría a establecer? ¿Cuándo lo haría efectivo ellos?
¿Cómo?
La cuestión de la amenaza con deportarte hacia la capital cubana, ¿cuándo se haría efectivo esto?
Bueno, ya usted sabe que yo hice una huelga de hambre producto a estas mismas deportaciones el año pasado.
Y ellos lo dejaron tranquilo, pero te han dicho que van a volver a hacerlo.
Que si continuaba participando en la Academia Julio Machado y con la campaña para la calle, que están aterrorizados con esta campaña que se está realizando a lo largo y ancho del país, voy a ser desterrado y voy a ser enjuiciado y llevado a prisión por mi constante activismo.
Finalmente, Alexei, a todas estas amenazas de lo que ocurrió el viernes junto a tu esposa, Jani Corrales, que no lo deje hablar con ella, ¿cuál es la respuesta de ustedes?
No, la respuesta de nosotros es una respuesta firme y vertical contra la dictadura. Seguiremos participando en la campaña para la calle, seguiremos visitando la academia y haciendo nuestras actividades para defender la libertad de nuestros presos políticos. Y bueno, usted sabe, nuestro lema es hoy, mañana y siempre vamos a defender la libertad de los presos políticos y vamos a denunciar todas las atrocidades de esta dictadura castrocomunista.
Gracias Alexei Mora Montalvo, ahí en Placetas Villa Clara, y también las gracias en ausencia a Jani Corrales, que no hemos tenido la oportunidad de hablar con ella, pero que ambos fueron citados por la policía política el pasado viernes en Placetas a la 1:00 p.m, y él amenazado con ser deportado nuevamente a La Habana, ciudad donde es oriundo, pero está casado con Jani, que vive ahí en Placetas. Ambos amenazados por la actividad opositora que hacen al frente de la Academia Julio Machado. Vámonos a Bayamo, Granma. El contacto a esta hora de la tarde con el agricultor Emiliano González. Emiliano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a los hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Cuba.
Bueno, Emiliano, tengo una mala noticia que darle, entre otras tantas penurias. Vamos a hablar en breve por la razón que le invité, pero usted sabe que un campesino como usted, que no tiene la misma condición suya, pero que usted es propietario de otras tierras, que tenía un pedazo de tierra, una caballería en usufructo, Ibar González, usted lo ha escuchado en este espacio compartiendo con usted, le han quitado el usufructo el pasado viernes por colaborar con Radio Martí y por denunciar en reiteradas oportunidades los problemas que enfrentan ustedes los agricultores cubanos. ¿Qué le parece, Emiliano?
Bueno, imagínate tú, estamos en un sistema totalitario que lo controla todo y todo el país, este sistema, el que dice la verdad, lo que piensa diferente, es un enemigo potencial.
No, y sumado a esto, entonces el tan cacareado proyecto de tierras de entrega y usufructo está subordinado a una simpatía suya con el gobierno. Si usted no es comunista, puede enfrentar, según lo legislado de la propia ley, en el 13.1, que le quiten el usufructo. Dispone el minagre, la disposición de si usted lo tiene o no. ¿Cuán democrático es esto?
No, eso es antidemocrático, pero sin embargo también existe otra faceta ahí, que si tú por abajo de la mesa le das dinero a todos los corruptos que trabajan en eso, pues te dan las mejores tierras, las mejores condiciones.
Exactamente. Emiliano, hablando de tierras y de condiciones, bueno, pues volvió el segundo secretario del partido, el octogenario José Ramón Machado Ventura, que sabemos que es médico y aparentemente no era muy prominente como Galeno, pero no sabemos de dónde ha salido pues el conocimiento de este señor, el segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, el hombre que está detrás de Raúl Castro, de los conocimientos agrícolas, porque ahora es nuevamente Machado Ventura el que vuelve a presidir un pleno de la ANAP de cara a la organización del duodécimo congreso de la organización, que será más adelante este año. Bueno, pues en Cárdenas, el fin de semana, hubo una reunión de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeña. Allí Machado Ventura, luego de hablar de, como llaman ellos, el bloqueo, de hablar de las dificultades del país y demás, exigió, demandó que, no obstante los problemas del país, los agricultores, personas como usted, Emiliano, son los responsables de abastecer al pueblo de alimentos. Esto no es exactamente así, Emiliano.
Sí, en realidad somos los responsables de abastecer al pueblo, pero entonces, ¿qué condiciones da el gobierno para que eso suceda? Es la otra cara de la moneda.
Ajá, y entonces, ¿cuáles serían las cosas que habría que hacer para que el tema agrícola funcionara mejor?
Bueno, mira, en realidad la agricultura en Cuba es completa. A partir del año 59, enero del 59, ha sido un completo desastre. Pero bueno, la solución la tenemos, todo el mundo la sabe: economía de mercado, liberar las fuerzas productivas, darle condición al campesino para que produzca. Mientras seguimos así, vamos a seguir importando alimentos, vamos a seguir comprando azúcar a Francia y vamos a seguir importando arroz y café de Vietnam.
Bueno, ¿y qué necesitaría Emiliano González para, sin la injerencia de Machado Ventura, para que las producciones agrícolas y ustedes le pudieran llenar los supermercados y los puestos de vianda de alimentos para los cubanos?
Bueno, mira, en realidad la primera condición que hay que dar es libertad económica. Y después, segundo, potenciar la producción agropecuaria con buenos subsidios para que el campesino produzca y sin tanto control estatal. Simplemente liberar la fuerza productiva y liberar el mercado. Ahí solucionamos el problema de la hambruna en Cuba.
Cómo no. Las gracias, Emiliano González, productor agrícola, ahí en Bayamo, Cuba. Bueno, tenemos una noticia de última hora. Los primeros casos sospechosos del coronavirus en Cuba han sido aislados. Acaba de informar el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba. El señor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, dijo en La Habana, específicamente en el noticiero del mediodía de este lunes en La Habana, Cuba, que algunas personas procedentes de China que han presentado los síntomas que caracterizan el coronavirus fueron ingresadas en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí en la capital cubana o en algún otro hospital de la isla. Sin embargo, realmente ninguno de estos casos, dice la nota de Salud Pública publicada por el noticiero del mediodía de la televisión cubana, se ha confirmado con el coronavirus, también apuntó el funcionario. Por lo tanto, podemos afirmar que en Cuba no tenemos hasta el momento ningún caso confirmado hasta este lunes mediodía, 3 de febrero. Esta es la nota que está en construcción de la publicada en el noticiero de la televisión cubana y que reseña el portal dedicado a las noticias de Cuba, Diario de Cuba. Esto es lo que está fluyendo, es la noticia en progreso. No obstante, sí había fluido la información de medios chinos y oficiales en el día de hoy de aglomeración de turistas chinos que se han quedado trabados en la capital cubana y algunos polos turísticos ante esta pandemia que afecta al gigante asiático. Repetimos, para todos los cubanos que nos están escuchando escuetamente, los que no pudieron escuchar el sintonizar el noticiero nacional de la televisión cubana esta tarde a la una, allí se informó por parte del señor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, que han sido aislados los primeros casos sospechosos del coronavirus en Cuba de ciudadanos procedentes de China que han presentado síntomas que caracterizan el virus. Fueron ingresados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Cubrí de La Habana o en algún otro hospital, aunque el funcionario afirmó que hasta este momento no hay ningún caso confirmado con el virus. Esta es la nota oficial. Ojalá, pues, no se propague eso, otra pandemia más para la realidad nacional, como si no fuese poco la que enfrentan ya desde el año 59 por 61 años en Cuba. Vámonos a Artemisa, Cuba, la nueva provincia de Artemisa, en su capital, en Guira de Melena. El contacto allí con el destacado periodista Jorge Bello. Bello, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo para ti, el equipo del programa, y bueno, a toda Radio Escucha.
Bueno, ojalá no ocurra nada, Bello. Tuviste, no sé si me estabas escuchando la nota que salió en el noticiero de la televisión cubana. Lamentable, ojalá, pues estos casos de algunos turistas asiáticos sean aislados, controlados, porque lo último que le faltaría a Cuba, ojalá nunca ocurra, en medio de las dificultades de derrumbe, en medio de las dificultades higiénicas en el país, en medio del desabastecimiento de medicamentos, en medio de la crisis nacional, que también el coronavirus afecta a los cubanos. ¿Sería lo último, Bello? ¿Qué tú crees?
No, sería lo último, ¿verdad? Sería entonces tendríamos que pensar que Dios nos ha abandonado.
¿Cómo no? Bueno, hablando de abandono y de situaciones, gracias a usted, le agradecemos. Tenemos imágenes, básicamente un reportaje visual de la situación con que ha amanecido este lunes la nueva provincia de Artemisa, la misma que usted reportó que visitó varios puntos importantes el pasado viernes el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel. Este lunes, la ciudad, la capital, no solo Guira, el territorio completo, incluye otros territorios que usted nos va a dar los detalles ahora, amanecieron con serias dificultades con el transporte. ¿De qué se trata, Bello? ¿Es una crisis de transporte estatal o de transportistas privados?
Bueno, sí, Tomás, como te puedo decir, esto no viene desde hoy, ¿no? Esto empezó desde el sábado, día primero, algo que venían, en este caso, los contratistas privados venían especificando que iban a partir del día primero de febrero iban a realizar un paro transportista en protesta a las nuevas resoluciones que ha emitido el Ministerio de Transporte y otras entidades gubernamentales con respecto a la actividad de transporte público que ellos realizan.
O sea, ¿las regulaciones en qué consiste? ¿Precios topados?
Sí, exacto. Es decir, la resolución 130 del Ministerio de Transporte, entre otras cosas, no te la voy a decir por completo, simplemente te la voy a sintetizar. Dice que le van a subsidiar el combustible a los contratistas, pero tienen que bajar los precios, le ponen un precio topado para la transportación de pasajeros en diferentes modalidades. ¿Qué sucede? Que esto, desde un punto de vista al pueblo, entre comillas, le beneficia, pero a la otra, a la persona que está prestando un servicio que en la cual ejerce un negocio, no le es satisfactorio, porque lo único que le subsidian es el combustible, no le subsidian los precios, las piezas de repuesto, ni los mantenimientos, y tienen que seguir pagando altos impuestos al fisco.
Tengo entendido, Bello, que también le limitan la cantidad de pasajes que pueden llevar.
Exacto, le limitan todo, es decir, una serie de condicionamientos en el cual ellos no están de acuerdo y no se declaran oficialmente en huelga, porque si no todos estuvieran presos. Sabemos todo lo que hace el régimen cubano contra este tipo de manifestación que son inalienables derechos de los ciudadanos. Pero bueno, en base a esas protestas, lo que decidieron Aluicio en toda, prácticamente en toda la provincia, fue retirarse del servicio. En una provincia que el 70% de la transportación pública masiva depende del sector privado. Esto ha originado, Tomás, que aglomeraciones de personas en las terminales no tienen cómo transportarse, el déficit, porque la transportación de ómnibus, como la que cuenta por la provincia, el poco parque automotor de guagua, está limitado también por el poco parque, el poco piso de disponibilidad de combustible con que cuentan, en este caso las terminales. Es decir, que esto ha creado un caos serio. Personas que no pueden, a él mismo yo me trasladé a La Habana y pasé mucho trabajo para poder llegar al lugar donde iba y regresar a la vez. Y esto, y así hoy, lunes, que es donde los estudiantes se trasladan a su escuela, otras personas haciendo trabajo, hospitales, están creando una serie de situaciones donde hay personas, miles de personas varadas en toda la provincia, en diferentes territorios.
Ahora, Bello, ¿qué tipo de transportistas privados son los que están afectados? Déjame expresar y tú me dirás si es así. ¿Son camiones? ¿Son máquinas boteros? ¿Son visitaxistas? Cuéntanos.
Todos, es decir, todo lo que sea automotor, todo lo que dependa de motores, es decir, camionetas, autos privados, en este caso en la modalidad de taxi, todos decidieron retirar su servicio. En propiedad de inconformidad con estas nuevas medidas que el régimen les está imponiendo, porque no es una cosa opcional, es decir, se le está imponiendo, lo hace o lo hace. Entonces ellos decidieron simplemente retirar el servicio y que se quede el caos. Pero la dictadura no ha sido capaz todavía de solucionar el problema. No tiene con qué apalear esta situación. No tiene guagua, no tiene transporte público estatal que pueda coger y solucionar esta grave situación en la cual se encuentra hoy el territorio de Vicente.
Ahora, Bello, si pudieras, porque nos mandaste muchas fotos y te lo agradecemos, la evidencia clara, háblanos de qué puntos de la provincia son los más afectados. Tengo entendido que vi fotos de San Antonio, de Huira de Melena, de otros lugares. ¿Me pudieras reseñar alguna de las fotos?
Mira,
de dónde
todos
son?
Todos los sitios de la provincia están siendo afectados, pero el punto más crítico, en el cual no te las pudo hacer llegar porque no habían llegado a mí, es en la terminal provincial ubicada en el Lido, en Marianao. Esa es la terminal provincial. Desde ahí emana, de la capital para acá, todo el personal que se traslada a los diferentes territorios de la provincia. Ahí han habido incluso disturbios. La policía ha tenido que intervenir, porque cuando entra alguna persona, ¿no?, que se atreve, tú sabes que no podemos ser categóricos. Es decir, que alguna persona entra a algún carro o alguna guagua que ellos envíen de refuerzo de algún municipio o algún tipo de gestión, eso crea un caos tremendo. Las personas por las ventanillas, según me han informado, tratando de penetrar el auto para poder viajar a su destino. Es decir, en la zona del Lido, la terminal del Lido es la zona más afectada de la provincia.
Gracias, Jorge Bello. Allí en Guira de Melena, con este reporte sobre la crisis del transporte a partir del sábado, que fueron implementados nuevas medidas y nuevas regulaciones. Cerramos hoy en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y todos los integrantes del programa de Radio Martí, en especial para toda la audiencia que nos escucha,
hermano. Bueno, aquí en nuestro espacio, Cuba al Día, queremos clarificación suya de la situación del señor Andrés Fernández Bilbao Garcés, un hombre que ha sido llevado a prisión cerrada por negarse a cortar maraú, el mismo maraú que en penosas condiciones cortan los cubanos para que el régimen lo exporte y tenga las ganancias. Cuéntenos, Jordan.
Sí, como acabas de decir, Tomás, el prisionero político cubano y activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Andrés Fernández Bilbao Garcés, quien se encuentra recluido en la prisión Kilo 7, destacamento número 11, ubicada en esta ciudad de Camagüey, al concluir el año pasado, 2019, el preso político Fernández Bilbao Garcés, el día 2 de septiembre de ese año, realizó una protesta en una granja abierta, La Zoila, así se llama esa granja, donde se negó él, junto a otros presos comunes, a seguir realizando la bochornosa labor de cortar marabú, el cual es destinado a la producción de carbón vegetal para la exportación. Sumado a lo expresado anteriormente, debemos agregar que su decisión de rebeldía se fundamentan en las condiciones infrahumanas a las que son sometidos los reos en estas granjas abiertas, lo que constituye una violación, Tomás, a los derechos humanos. Aquí en esta prisión de Kilo 7 es donde de verdad reside el secreto de la finalidad que el régimen persigue con su macabro sistema penitenciario, donde se puede ver el mejor exponente del gobierno totalitario, y así es la justicia en Cuba, una congregación de falsedades, hipocresía y de atropello que para hacerse más repulsiva y tangible ha aumentado su dureza y crueldad a medida que el incremento represivo tanto físico como psicológico al que son sometidos los prisioneros políticos y comunes en estos reducidos centros penitenciarios del país.
Finalmente, ¿la Zoya dónde se encuentra, Jordan?
Fernández Bilbao, la Zoya pertenece al municipio de Jimaguayú. Ahí tenían que dormir en una barraca, en piso de tierra. Según me expresó el preso político Bilbao Garcés, que en tiempo de lluvia, dice mi hermano, el fango y el agua nos daba casi a la rodilla, y en esas condiciones teníamos que vivir ahí, cocinarnos nosotros mismos, por lo que él decidió negarse rotundamente a realizar esa bochornosa labor que es tan dura y en condiciones tan precarias, porque entonces eso es otra cosa. Muy escaso en una de estas granjas abiertas donde tienen a los presos, que son campos de concentración, es bueno aclarar eso, se le da los recursos a los presos para que laboren en dicha función, es decir, cortando maragullas y haciendo carbón. Eso tiene que buscarlo el preso. El único privilegio, podemos decir así, que te da el Departamento de Cárceles y Prisiones cuando te aprueban una mínima es pasarte para una granja abierta que se dedica, por ejemplo, como en el caso este de la Zoila, al corte de marabú y posterior elaboración de carbón vegetal para la exportación, y no te dan nada. Tienes que tú buscarlo todo. O sea, creen que pasarte para una granja abierta es un beneficio que ellos le están dando al preso como una manera de reeducación. Y la alimentación, bueno, de esta granja es precaria. Muchas cosas de lo que ellos se alimentan ahí, los presos comunes y políticos que a veces se encuentran en esta bochornosa granja, es traído a veces por sus familiares y ellos de las casas.
Gracias, Jordan. Jordan Barrero Huerta en Sibanicucamo. Y concluimos haciendo nuestro espacio Cuba al Día este lunes 3 de febrero. Las gracias a Delfín Coca hoy en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana de vuelta a partir de las 2 de la tarde. La invitación ahora a seguir escuchando Radio Martí, su boletín de noticias, y luego el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Karen Roca. Hasta mañana.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Tras la Noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
La madre de todas las mafias está en La Habana, Cuba, y la preside en este momento Díaz-Canel, y ha estado auspiciada 60 años por los hermanos Castro.
Tras la Noticia, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martín.